In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Bueno, espero que hayas tenido tiempo suficiente para decidirme qué tal ha ido tu semana. Te cuento un poco cómo ha ido la mía. La mía, la verdad, es que ha sido una semana muy tranquila. No he hecho el análisis, no he recibido ningún producto raro, así súper interesante que poder contarte. Eso creo que justo va a venir a finales de esta última quincena de marzo. Va a ser como pum, 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 ¿sabes? Como un millón de cosas diferentes. Pero de momento es como que la calma antes de la tempestad. Sin embargo, no sé si te pasa a ti eso también, que cuando tienes un momento de calma, en lugar de decir, ok, voy a descansar, voy a relajarme un poco, voy a tomar un poco de descanso, aunque solo hemos publicado un vídeo esta semana, que puedes decir, Víctor, tío, o sea, si solo has publicado un vídeo, cállate ya la boca. Sí, pero realmente todo lo que estamos haciendo de montar, por ejemplo, hemos montado un servidor de Discord para comunicarnos todo el equipo, para estar coordinados. Estamos cambiando muchísimo la estructura de Notion para tenerlo todo mucho más ordenado, organizado, poder trabajar, compartir los documentos y además integrar la inteligencia artificial de Notion mucho más en las tareas que realizamos cada día. O sea, que parece que no, pero es que llevar este proyecto, wow, o sea, es muy curioso porque este proyecto, ya te he hablado alguna vez, ¿no? Lo comencé en 2017, era yo solo, estuve trabajando de este modo pues durante toda la pandemia. Era yo solo, o sea, me ayudaba Eloy de vez en cuando, de forma... A ver, Eloy me graba los vídeos, me ha grabado bastantes vídeos, pero claro, a Eloy no le gusta grabarme los vídeos, o sea, él tiene su propio trabajo, él es médico, y cuando sabíamos grabar eran los fines de semana, y aunque tenemos mucha química grabando ciertos vídeos, porque, por ejemplo, el vídeo del HomePod, ese lo grabé con él y me parece que es un vídeo muy divertido, creo que tenemos mucha química grabando vídeos, obvio. Pues, pero claro, no es su trabajo. Y entonces decidí cuando nos mudamos a Nueva York, ya por segunda vez, dije, ok, voy a intentar buscar ayuda. Voy a intentar buscar personas que me ayuden a grabar vídeos, personas que me ayuden a editar los vídeos mejor, y como lo hago yo, y poder sacar mucho más contenido. Y entonces el equipo ha ido creciendo. Y además por temas pues, legales de cómo se tienen que hacer las facturas y no sé qué, me tocó montar una empresa. Y entonces pensé en montar, ¿en qué empresa llamar? Pues dije House of VA. Algún día te contaré la historia que hay detrás del nombre, pero tiene una pequeña historia detrás del nombre. Entonces, cuando empiezas a gestionar un equipo, una cosa que no te cuentan como youtuber, como creador de contenidos, es que ya no solo tienes que crear los contenidos y estar en contacto con tu comunidad, sino que además tienes que, en la medida de lo posible, también gestionar un equipo o gestionar diferentes profesionales que están trabajando en diferentes áreas para que el trabajo termine saliendo adelante. Entonces, esa es la parte como más complicada, la parte de gestión. Y de vez en cuando te toca ponerte esa gorra que no has pedido y que quizás no te gusta. Y a mí personalmente, toda la parte más de gestión, te soy muy sincero, no es una cosa que me termine de gustar demasiado. La gestión personal, el hacer mi calendario, el hacer mis cositas, el tal, eso sí. Pero la gestión más de tal, ¡puf! Me da muchísima pereza. Y luego ya no te cuento cuando hay que hacer las tasas, los impuestos. Ahora justo estamos en tiempos de impuestos. Entonces, es temas aburridísimos. Por favor, una IA que nos facilite todo esto, todo el tema de los impuestos. Y tanto de hablar de inteligencias artificiales y de IAs, si no estás muy puesto, muy puesta en esto, me preguntarás, ¿realmente, Víctor, qué es una IA? ¿Vale? Entonces, había pensado en hacer este episodio, fíjate, no tanto para las personas ultra techies, ¿vale? Sino más para las personas más del día a día. Es decir, Café con Víctor lo escucha mi madre, hola mamá, lo escucha también mi padre últimamente, curiosamente, hola papá, debe ser que me echas de menos. Y por eso ves mis vídeos ahora. Bueno, en cualquier caso, ellos no son personas tecnológicas, son personas del día a día que pueden tener ciertos intereses y sobre todo que están empezando a escuchar el tema de la inteligencia artificial en las noticias, en un montón de medios más tradicionales. Y es que podríamos decir que justo en 2023 la inteligencia artificial se ha convertido en un tema de conversación mainstream, es decir, que ha llegado al público general. Y muchas veces la información que se da desde los medios es una información derrotista o es una información que parece como si estuviésemos yendo hacia lo que es el fin de nuestra especie. Y digo, ¿qué me estás contando? O sea, justo es más bien lo contrario. Y curiosamente, llevando el podcast de Expreso con Víctor, el podcast que hacemos todos los días, llevamos documentando cómo ha ido evolucionando las noticias sobre la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo. Y realmente la inteligencia artificial, cuando empezó a explotar a nivel de noticias, fue en noviembre del año pasado. Uno de los actores de esto fue una empresa que se llama OpenAI, ¿vale? Esta empresa, esta empresa, que es una empresa de inteligencia artificial, lo que hizo fue poner a disposición de la gente un programa, por decirlo de ese modo, ¿vale? Un programa para poder crear imágenes. Se llamaba DALL-E. DALL-E versión 1. Después tuvimos, al muy poquito tiempo, DALL-E versión 2, que mejora toda la experiencia. Lo que hacía DALL-E era como Wall-E y DALL-E, DALL-E el pintor, ¿vale? Es como una mezcla de estos dos nombres. Lo que hacía DALL-E era, básicamente, tú le ponías los comandos que tú quisieses. Dices, quiero un unicornio de color verde y que esté jugando al tenis. Bueno, pues mira, mi mente ahora mismo, o sea, boom. Bueno, pues lo que en tu mente se construye, se termina construyendo una imagen, ¿vale? Y la forma de construir esa imagen es, por un lado pillas el unicornio, por otro lado pillas una imagen de un tenista, por otro lado pillas el color verde. Todo eso lo combinas, ¿vale? Y al final, al igual que en tu cabeza, creas una combinación de ideas, una combinación de imágenes y ofreces un resultado. Eso es algo muy similar a lo que hacía DALL-E. DALL-E hizo una exploración en internet, estuvo ahí analizando un montón de imágenes y dijo, ok, ¿cómo es un unicornio? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Nueva imagen. Y lo más interesante es que podías incluso llegar a ponerle, ¿vale?, el estilo de imagen nueva que querías que crease. Por ejemplo, dices, y que estuviese pintado como si lo hubiese hecho Da Vinci, o como si estuviese hecho con pinturas de cera. O sea, tenías un montón de diferentes opciones y de diferentes variedades, y uno de las inteligencias artificiales que tomaron este testigo relacionado con la creación de imágenes desde una frase, utilizando diferentes comandos, diferentes frases, fue una que a mí me parece que es de las inteligencias más avanzadas, que se llama Midjourney. Midjourney, la forma, luego te voy a contar un poco la forma de interactuar con estas inteligencias artificiales de forma más pormenorizada. Pero mira, en Midjourney realmente surge a través de Discord, y tú escribes en Discord, en un chat que ellos tienen, en un servidor que ellos tienen, tú escribes la imagen que tú buscas y te ofrece unos resultados. Esos resultados después los puedes descargar y utilizarlos como una imagen nueva. Como te puedes imaginar, no sé, si eres artista, ya estarán haciendo los proyectos automáticos y te estarán diciendo, espera, que me estás contando aquí un montón de vacíos legales. Sí, aquí hay un montón de puntos grises, que eso le toca a la inteligencia artificial y le toca a todas estas empresas que están detrás de la inteligencia artificial, le toca resolver. Pero de momento aquí no estamos para contarte esa resolución, porque estamos en un punto tremendamente inicial de todo esto, a pesar de que, a diferencia de lo que creemos, esto lleva gestándose desde hace muchísimos años, ¿vale? Porque parece que como las noticias surgieron de forma mainstream en noviembre de final de 2022, y sobre todo que ahora estamos con ChatGPT-4, que se presentó ayer, parece que esto ha pasado hace 2 días, pero realmente no. O sea, realmente esto lleva gestándose desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora, como la gente está interactuando con esas inteligencias artificiales de una forma muchísimo más masiva, lo que está sucediendo es que esta inteligencia está aprendiendo. O sea, está utilizando modelos de aprendizaje completamente nuevos. Pero entonces, más o menos, ¿qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial, tú piénsalo como una especie de, vamos a decirlo de forma sencilla, como un Siri o como un Google Assistant o como un Alexa hipervitaminado. Lo que hace es entender los diferentes comandos que tú le estás diciendo, es decir, quieres, por ejemplo, en el caso de las imágenes, ¿no? Quieres un unicornio, vale, eso lo entiende lo que es un unicornio, entiende lo que es el color verde y entiende lo que es un tenista, y entonces crea, o sea, va juntando todas estas palabras, todos estos conceptos, ¿vale? Hasta que termina creando diferentes modelos, diferentes resultados con la combinación de estas palabras diferentes que tú le has puesto y de esos conceptos que entiende. Esto sobre todo también se entiende muy bien cuando lo piensas a nivel texto. Y aquí es una de las cosas que me parece más interesantes de inteligencia artificial. Junto con DALL-E, otra cosa que lanzó... Estoy quedándome alucinado, ¿vale? Que la pantalla está en negro y estoy soltando el speech así. ¡Pum, pum, pum! O sea, me estoy quedando alucinado, o sea, ahora mismo. Hola, universidad, contratadme. No es broma, la verdad es que me va mejor de YouTube, yo creo. Quizás dentro de unos años, cuando ya me haya hartado todo esto. Pero la verdad es que te digo una cosa, me encanta mi trabajo. Y luego justo por ahí voy a ir, de hasta dónde puede una inteligencia artificial sustituirme. Oye, no te digo yo que quizás para unas vacaciones de una semana no me importaría aquí tener una inteligencia artificial, un Cortana, que me sustituyese. No me importaría en absoluto. Pero no es el caso todavía. Bueno, a lo que voy. A lo que voy es a por mi café. Esta empresa que se llama OpenAI, ¿vale? Que es la empresa de inteligencia artificial, una de ellas, una de las que se ha terminado haciendo más masiva o más conocida, además de lanzar DALL-E y una segunda versión que era DALL-E 2, que lo que hacía era mejorar mucho el resultado de las imágenes que te ofrecía, lanzó una herramienta que yo creo que esta ha sido un boom, que ha sido ChatGPT. ChatGPT lo que utiliza es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es trocea la información que tú le estás poniendo. Por ejemplo, quiero que me redactes un formulario de... quiero que me redactes un... ¿Cómo se llama? Un formulario para hacer una búsqueda de empleo, ¿vale? Quiero buscar diseñadores gráficos. Estoy pensando ahora mismo en una oferta que tenemos puesta en House of DA, ¿vale? Estamos buscando diseñadores gráficos que trabajen en remoto, que sean freelance, es decir, que puedan facturar desde el país en el que estén, que tengan experiencia creando thumbnails, es decir, las miniaturas de los vídeos, que entiendan un poco el lenguaje visual que se requiere para hacer este tipo de miniaturas en YouTube y que además entiendan el lenguaje visual que tenemos nosotros en House of DA y sobre todo en la marca Víctor Abarca, aunque suena así como súper raro hablar en tercera persona, pero tú me entiendes, ¿no? Es decir, tú al final, cuando piensas en un poco en mí, piensas en una serie de colores, en colores más o menos cálidos, en colores todo un rollo como muy limpio, muy minimal. Entonces, estamos buscando eso. Entonces, con todo esto que te acabo de decir, tú esto se lo colocas a ChatGPT y ChatGPT lo que te ofrece es un resultado y te va a hacer un documento, ¿vale? En el que desarrolla la persona que estás buscando, desarrolla la oferta de empleo. Y esa oferta de empleo después la publicas. ¿Qué está haciendo realmente aquí ChatGPT? Lo que está haciendo es entender las palabras, primero de forma individual y después de forma contextual. El texto completo de forma contextual. Entonces, sabe que perfectamente lo que tú estás buscando cuando pones diseñador gráfico no es trabajos puntuales tipo Fiverr, sino que estás buscando una oferta de empleo. Entonces, te redacta una oferta de empleo buscando este tipo de profesionales. Y además, con un lenguaje natural. Tú lo que le estás poniendo es un lenguaje natural y lo que te ofrece esta inteligencia artificial es un lenguaje natural. Vale, esto dirás, ok, wow. Entonces, el tema de las redacciones típicas de los colegios, ¿dónde ha quedado? Pues ahí. Ahí es donde vamos. Una de las cosas más típicas, ¿vale? Uno de los usos más rápidos que le dieron los estudiantes, como siempre, además, sabiendo por dónde tienen que ir, ¿vale? Para. O sea, si el ser humano es inteligente en algo, es en ser vago, ¿vale? Entonces, A ver, al final los seres humanos intentamos conseguir el mismo resultado pero haciendo menos cosas. Y todos hemos sido estudiantes. Cuando hemos podido tener, hemos podido copiar los deberes, lo hemos hecho, ¿vale? O sea, no vamos a decir, ay, no, es que a mí me encantaba estudiar. Yo creo que a nadie le gusta estudiar. Estudias porque te lo dicen tus padres y porque ya está. Pero lo que quieres son los resultados. Esos resultados que básicamente no te metan en ningún lío con tus padres y tengas el premio al final del curso. ¡Punto! Pero entonces, los estudiantes, muy inteligentes ellos, lo que hicieron es, cuidado, ¿qué es inteligencia artificial? O sea, existe una herramienta como un Word, ¿vale? Como una hoja de Word, ¿vale? En blanco. A la que tú le pones lo que quieres y te ofrece un resultado. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Pues resumen del libro de el libro de la selva. Entonces, y con el estilo, con un estilo formal. Y te hacía una redacción. O sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Ese tipo de redacciones que suelen ser tan interesantes y que te han pedido un trillón de ellas durante tu etapa escolar, pues de repente empezaron a hacerlas estas inteligencias artificiales. ¿Qué ha sucedido? Que al final ya se está hablando mucho en el terreno de la educación de si este tipo de... estas herramientas no van a ir a menos. Es decir, a mí esto de la inteligencia artificial me parece literalmente como la máquina de escribir, o sea, como el paso de lo que es la máquina de escribir y el paso a lo que es un procesador de textos, tipo Word, ¿vale? Es decir, no va a ir a menos. La gente que estaba escribiendo con su máquina de escribir y que se tenían que dejar ahí los nudillos para escribir, ¿vale? Cuando de repente descubrieron que podían hacer lo mismo, que podían borrar, que no tenían que utilizar Tippex, sino que te podían borrar dándole a la tecla de arriba, que podían corregir los textos, que además luego tenías a Clippy para que te diese algunas facilidades a la hora de cómo querías componer tus documentos. O sea, pues eso era un camino que no iba a volver atrás. O sea, la gente no iba a volver atrás a las máquinas de escribir, a menos que fueses Lana del Rey escribiendo su libro de poesía. Pero se va a terminar convirtiendo en un estándar. Y es lo que creo que va a suceder también con la inteligencia artificial aplicada a los textos, tipo ChatGPT o las integraciones que estamos empezando a ver y que justo han anunciado esta misma semana, tanto Microsoft con su suite de Office 365, Microsoft 365, que es como se llama ahora, y también el anuncio que hizo ayer Google con cómo va a adaptar toda esta inteligencia artificial, que ellos tienen una que se llama Bard, que luego te hablaré un poquito también sobre ella, a su Google Workspaces, ¿vale? Que es como el Microsoft 365, pero de Google y en la nube. O sea, es como otro, o sea, es parecido, o sea, todo el mundo lo utiliza también, ¿sabes? O sea, al final es cultura de Internet. Y los profesores se han dado cuenta, yo creo que el sistema educativo se está empezando a dar cuenta de que pedir una redacción a tus estudiantes es un sistema obsoleto. Es un sistema obsoleto de hacer las cosas. Es lo mismo que si les pidieses que hiciesen las redacciones con una máquina de escribir. El problema es que aquí estamos hablando de que, por ejemplo, las capacidades creativas de la gente van a menguar. ¿Puede ser eso cierto? Yo creo que sí, pero creo que van a evolucionar hacia otro lado. Luego te voy a desarrollar un poco más esta idea. Vale. ¿Y por dónde va el tema, todo esto? Entonces, tenemos a los profesores y tenemos a los estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT para componer estos textos. Tenemos también a la gente que está empezando a crear imágenes desde cero, que no es desde cero, ¿vale? Pero está pidiéndole a una inteligencia artificial que cree una serie de imágenes y que le ofrezca una serie de resultados. ¿Para qué me parece que esto es súper útil? Para el prototipado. Después te voy a contar un poco más cómo lo utilizo yo. Y, por otro lado, tenemos pues a un montón de artistas muy enfadados, o sea, los profesores, tenemos un montón de artistas muy enfadados porque están diciendo, espera, que esta inteligencia artificial está siendo entrenada, ¿vale? Básicamente gracias a las obras que tanto yo como otros artistas estamos publicando. Y entonces ahí es donde viene esa especie de conflicto que hay entre artistas e inteligencia artificial. Básicamente, una inteligencia artificial, y aquí ya me voy a meter en un tema de creatividad, es incapaz de crear nada desde cero, ¿vale? Necesita referencias, porque si lo necesita referencias para ofrecerte un resultado. Esos resultados de tipo texto, ¿vale? Lo que hace es entender que una palabra se ha colocado, por ejemplo, estábamos con la oferta de trabajo de diseñadores gráficos, ¿no? Cuando te pone buscamos y luego pone diseñador, ¿cuál es la siguiente palabra que va a ir después de diseñador gráfico? Porque eso es la cosa que tú has puesto. Y entonces empieza a combinar una serie de conjuntos de palabras hasta que la inteligencia artificial, esta especie de combinaciones, porque al final es lo que es, son combinaciones diferentes posibles hasta que te ofrece un buen resultado. Y por eso, por ejemplo, en aplicaciones tipo Notion, IA, cuando estás trabajando con inteligencia artificial, puedes decir si no te ha gustado lo que te ha ofrecido, puedes darle a volver a rehacer. Y lo que hace es una combinación diferente de todas las palabras que tiene. Pero es eso, es colocar una palabra detrás de otra hasta que a ti te parece que tiene un sentido. Pero cuando digo a ti, es al ser humano que hay detrás. Cuando el ser humano que hay detrás le parece que tiene un sentido lo que esa inteligencia artificial ha creado. Pero no ha creado desde cero, sino que ha compuesto utilizando una serie de referencias. Y eso, digamos, es lo que está creando bastante controversia dentro de todo el universo de artistas y, en cierta medida, con razón. A pesar de que los seres humanos también lo que hacemos muchísimas veces es referenciar a otros artistas y creamos utilizando, pues, referencias de gente que ha venido anteriormente a nosotros. Sigue más lejos. Yo cuando empecé mi canal de YouTube, pues veía muchísimo, por ejemplo, a Casey Neistat. Casey Neistat para mí ha sido una de las grandes influencias a la hora de hacer los vlogs. Y de verdad que al principio intentaba, pues, buscar bastante el estilo de Casey Neistat. Intentaba, no te voy a decir replicar porque suena fatal, porque al final es muy difícil replicar porque tú también tienes tu propia identidad, pero sí que buscaba que mi estilo se pareciese un poco. Y eso, curiosamente, no era tanto por intentar decir, voy a copiar, voy a ser un 1-1, no, sino lo que intentabas hacer, al menos desde mi perspectiva, es, esta persona está haciéndolo muy bien en una cosa en la que tú todavía no lo estás haciendo bien, estás aprendiendo, entonces tienes que empezar a fijar, tienes que empezar a copiar hasta que tú lo hagas bien, hasta que tú puedas desarrollar una estética o un sentido de comunicación propio, hasta que finalmente, en un año más o menos, ya me di cuenta de que mi canal y la forma en la que yo quería comunicar iba por otro lado. Aprendí muchísimo de Casey y de otros tantos creadores de contenido, de Marques Brownlee, de un montón de creadores, Chris Evans, o sea, un montón de creadores diferentes. Y al final, la combinación de todos estos, muy a lo que hace una inteligencia artificial, es lo que terminó creando mi propio estilo. Ya ahora, se dice que las inteligencias artificiales realmente no tienen un estilo propio, que lo que hacen es simplemente adaptar los estilos de otras personas. ¿Eso es cierto? Sí. Porque, por ejemplo, en Midjourney, ¿vale? Aunque sí que creo que Midjourney tiene una especie como de estilo propio y es un estilo muy sofisticado, tú le puedes decir, por ejemplo, que esto lo probé el otro día, quiero un retrato utilizando esa referencia, le subí mi referencia, ¿vale? Esta, que es mi foto habitual, y le dije, quiero tener unas gafas de realidad virtual encima, quiero estar en un escenario que sea Marte, quiero que la foto sea hiperrealista, quiero que el estilo de fotografía sea de 35 milímetros con colores cálidos y al estilo de Martin Parr, que es un fotógrafo. Y me ofreció una serie de resultados que la verdad es que me parecieron increíbles. Ahora, ¿esa inteligencia artificial se confundió? Pues se confundieron unas cuantas cosas. Para empezar, me puso en una de las fotos, me puso 6 dedos. Y en otra foto me puso 4 dedos. Y en otra foto me puso una combinación de dedos, porque salgo haciendo como así, ¿sabes? Y es como si los dedos, salchicha que me salen, tengo los dedos gigantes, como tipo salchichas, de repente se fusionasen entre ellos. Entonces, no termina de pillar demasiadas cosas. O, por ejemplo, me pilló la nariz, se veía la nariz en una de las imágenes y en lugar de tener 2 orificios tenía solo uno. O en otra, por ejemplo, tenía así como un agujero aquí como si tuviese una traqueotomía. O sea, cosas muy, muy curiosas, de verdad, que dices, wow, así es como quizás la inteligencia artificial está pensando que vamos a terminar evolucionando nosotros. Pues quizás sí. Quizás sí, no lo sé, si piensa que vamos a terminar yendo hacia ese lado, pero me parece muy interesante esto. Ya ahora, habiéndote explicado todo esto de qué inteligencias artificiales hay en el mercado, te preguntarás, ok, ¿y yo cómo puedo probar todo esto? Esto es algo, porque piensas en inteligencia artificial y piensas muchas veces en algo completamente como, wow, súper ¿sabes? Está en la nube todo esto. No, realmente son... O sea, esto ya lo puedes empezar a utilizar. ChatGPT, ¿vale? Como te decía antes, tú te metes en el ChatGPT y te ofrece una forma de probarlo. Te ofrece esa hoja en blanco, ese folio en blanco del que antes te hablaba. El tema es que, como tantísima gente lo está utilizando, han puesto un muro de pago. Entonces, si tú quieres utilizar ChatGPT de forma gratuita, esperas. Te esperas a que llegue tu turno, porque hay mucha gente utilizándolo. ¿Que quieres saltarte la fila? No pasa nada. Creo que son $20 al mes lo que cuesta ChatGPT. Y con eso, digamos, tienes una especie como de acceso premium a esta plataforma. Pero también existen otras muchas formas de acceder a la inteligencia de ChatGPT. ChatGPT, al final, al tener una especie como de código abierto, muchísimas aplicaciones están utilizándolo a través de una API. ¿Vale? Es decir, hay diferentes formas de llegar a ChatGPT, ¿vale? Digamos, de utilizar esa especie de modelo de inteligencia de ChatGPT. Y una de ellas, la más fácil para mí, es Bing. Bing, el buscador de Microsoft, el día, creo que fue el 7 de febrero, anunciaron que Bing iba a integrar ChatGPT. Y eso tenía toda la lógica del mundo, que fuese de este modo. Y desde entonces, el buscador Bing, que solía estar bastante por detrás y actualmente sigue estando por detrás de lo que es la popularidad de Google, del buscador Google, de repente empezó a ser un buscador que se empezó a utilizar mucho más. Y uno de los motivos es básicamente porque la gente está empezando a encontrar valor a los resultados de búsquedas ofrecidos a través de la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, la forma en la que nosotros habitualmente buscamos algo, tú dices, quiero saber, no puedes ni siquiera quiero saber, dices, último modelo, teléfono Samsung Galaxy, o Samsung Galaxy S, o sea, Samsung Galaxy, ya está. Y entonces te sale, en los resultados de búsqueda, te salen diferentes enlaces, ¿vale? Llevándote a diferentes webs donde te dan una información en la que puede estar esta información, pero tienes que... Tienes un paso intermedio, ¿vale? Tienes como otro paso más, perdón. Tienes otro paso más, que es el de hacer clic sobre alguno de los enlaces. Y previamente tú tienes que hacer un análisis de los enlaces que hay, de las previsualizaciones que te encuentras antes de hacer clic. Al final, Internet y Google es un directorio. Es el páginas amarillas de toda la vida. Tienes una pregunta y ahí está como todo listado. A ver, ¿cuál me interesa? Tal, creo que esta web me puede resolver ese problema. Pero tienes que meterte en la web y ver todo ese párrafo de información. Y a veces te lo ofrece y otras veces no. Sin embargo, Bing con ChatGPT lo que hace es una cosa diferente. Hace una mezcla de... o sea, tiene como las dos modalidades. Tiene la modalidad de tradicional de ofrecerte los resultados de búsqueda, ¿vale? Así como listados, el listado de los resultados con las URLs, con los links. Y luego tienes, por otro lado, la modalidad en la que Bing AI te da el texto. Entonces, si tú le colocas, estoy interesado, o sea, quiero saber cuáles son los tres mejores teléfonos del mercado, es que esto lo hice yo otro día, quiero saber cuáles son los tres mejores teléfonos del mercado, y te sale el iPhone 14 Pro, el Samsung Galaxy S23 Ultra y el Pixel 7 Pro. Todo esto, además, te dice de dónde has sacado las diferentes fuentes para darle todo esto. Luego te pregunta si quieres más información sobre alguno en concreto o si quieres profundizar más en esto que te estaba contando esa inteligencia. Y le dije que quería que me dijese porque había elegido estos tres. Entonces me dijo, básicamente, o sea, es que es muy fuerte, porque me dijo que se basaba primero en puntuaciones de diferentes páginas y además en la cámara. La cámara, me acuerdo que dijo algo así, como que era una cosa que le importaba mucho a las personas y que entonces había colocado estos teléfonos porque son los que, en principio, mejor cámara tienen del mercado. Entonces dije, ok, aquí ya estamos hablando en serio, aquí ya estamos hablando en serio. Entonces le pregunté luego por características específicas de cada uno de ellos. Y era muy interesante ver la información que te iba ofreciendo. Luego, cuando le intentas empujar más a la inteligencia artificial para... ¿Pero tú cuál me recomiendas? ¿Sabes? Pues yo estaba ahí en plan de... ¿Pero cuál me compro? ¿Sabes? Y ahí la verdad, ella muy lista, el ente de inteligencia artificial muy inteligente, me dijo que no se mojaba, que ahí no entraba, ¿vale? Entonces, que ya eligiese yo, que ahí me había dado los datos y que yo era el que decidía la compra. pero me pareció muy curioso la forma en la que te ofrece la información. Y tú con esa información ya haces lo que tú quieras, ya trabajas sobre esa información. Ahora, toda la información que nos ofrecen las inteligencias artificiales, ¿es fiable? No, no, no lo es. Al igual que la imagen que me construyó Midjourney, en la que salen 6 dedos o salen mis dedos fusionados, ¿vale? Eso no es fiable y tú rápidamente dices, esta imagen no es de un ser humano. ¿Sabes? Esta imagen no es de un ser humano. Esto, primero, no lo ha creado un ser humano, y segundo, esto no es real. O sea, esto no es una persona humana lo que me estás enseñando. Es un dito, ¿sabes? Esto es un comentario muy friki de Pokémon. Pero sí, es como esa masa que puede cambiar y, o sea, porque la asistencia te daba era como de un chicle, un brandy blue, o sea, como si estuviesen fusionando los dedos. Y es muy interesante eso, el decir, ok, al igual que no me puedo fiar de esta imagen, o al igual que no puedo, o sea, rápidamente lo descubro, así que hay otras muchas imágenes que pueden estar manipuladas o creadas, no solo manipuladas, sino creadas a través de lo que es la inteligencia artificial, y poder crear escenarios que pueden ser muy fotorrealistas. Y quizás de un solo vistazo, de forma rápida, no lo ves como una cosa creada por inteligencia artificial y terminas diciendo, ah, esto ha pasado. Y esto puede ser un problema, sobre todo de cara a las fake news. Y eso es algo que habría que ver cómo se regula, cómo se mide, y sobre todo un tema mucho más importante que a mí me parece que ahora mismo se tendría que estar entrenando en las aulas, más que el hecho de crear una redacción sobre el libro de Colmillo Blanco o sobre el libro de la selva. O sea, genial todo esto, súper interesante, pero creo que me parece mucho más interesante ahora mismo el hecho de intentar enseñar a la gente a utilizar estas herramientas con cabeza y sobre todo a entender cuando una fake news es una fake news, para que la gente sea menos ingenua, no se trague estas cosas y digan, ok, espera, que aquí esto me está diciendo, esto es falso, que tenga un poco de, bueno, yo creo que va a ser un poco difícil porque al final esto te hace que tengas que saber mucho de muchas cosas, pero también yo creo que todas estas compañías que están detrás de las inteligencias artificiales, una cosa hacia donde terminarán yendo, ahora mismo están en una fase muy nueva, ¿vale? Y ahora mismo lo que te ponen es un letrero diciéndote que la información que te ofrecen muchas veces no es real, ¿vale? Es una forma bastante buena de decir, espera, que lo que te estamos ofreciendo nos lavamos las manos, pero lo que te estamos ofreciendo sabemos que no es real, que eso se lo ha creado una inteligencia artificial que puede acertar o puede no acertar, pero quizás es invención. Creatividad no, diría que es creatividad, vamos a ver por qué, pero es invención. Pero claro, me imagino que con el tiempo lo que terminará sucediendo es que habrá organismos que terminen regulando este tipo de informaciones o incluso estos propios buscadores, ya sea Bing o ya sea Google con Bard, que te digan que esa noticia, específicamente esa noticia, ha sido creada con inteligencia artificial. Y esa sea una forma de hacer un fact-check, de una revisión de hechos, de las cosas que sí que han sucedido o no han sucedido. Y de ese modo poder cazar mucho más rápido las fake news. Y con eso terminar con esas noticias falsas que muchas veces, ya sabes, que han supuesto verdaderos quebraderos de cabeza a gobiernos. Y sí, considero que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y la forma en la que consumimos las noticias generadas por inteligencias artificiales. Pero ahora, ¿nos podemos fiar de ella o no nos podemos fiar de ella? Al final, es el ser humano el que decide qué hacer con esta herramienta. Esto me parece que es una herramienta potentísima, pero al final nosotros somos los que decidimos si creernos esta herramienta, si trabajar con esta herramienta, creernos esta herramienta, pues igual que lees un post en Facebook, lo mismo. Trabajar con esta herramienta, pues como trabajas con cualquier otra, y decidir si quieres hacer el bien o el mal. Y luego con el tiempo pues terminarán surgiendo, como te digo, ¿no? Organismos que terminen regulando todo esto. Vale, creatividad, creadores de contenido, artistas, ¿dónde van a quedar? ¿Qué va a pasar con muchísimos empleos? ¿Qué va a pasar con Creo que va a haber una reestructuración del trabajo. Estoy muy sincero. Creo que va a haber una reestructuración del trabajo. Todo esto, bueno, el sentarme contigo a tomar este café, qué intenso es este café, ¿eh? Mira, de hecho, es tan intenso que me está costando terminarme este café. No es que esté malo. No sé si te lo recomendaría, ¿eh? No está malo, es que no está malo. O sea... Bueno, voy a aprovechar esta pequeña pausa para el café y para meditar antes de hablar sobre creatividad para poner un anuncio sobre mi curso de creadores de contenido.
Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de 6 horas y las diferentes prácticas que hay en 3 módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido: YouTube, TikTok, Instagram y también podcast. Después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio. Vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo.
Hace un par de semanas me invitaron a una mesa redonda en Barcelona durante el Mobile World Congress, ese fue el motivo por el que estuve allí en Barcelona, y me invitó la revista GQ España y también la revista Wired UK. Y era una mesa redonda en la que hablamos básicamente sobre creatividad e inteligencia artificial. Y una de las frases así que dije, y que estoy muy orgulloso, te soy muy sincero, ¿vale? O sea, te soy muy sincero. La charla era en inglés, ¿vale? Y el inglés no es mi mayor fuerte. Aunque tú digas, Víctor, llevas viviendo en Estados Unidos 6 años, sí. Pero mi día a día es en español. Yo siempre trabajo en español, me paso mi vida en español. Entonces, solo practico inglés cuando salgo a la calle. Tampoco es que salgo tanto a la calle. Y cuando voy a yoga por las tardes y para que te digan ahora toca hacer la postura del perro y ahora toca hacer la postura de la morsa, porque eso es más bien las posturas que yo hago, la morsa y tirar en el suelo, no se necesita mucho inglés. Entonces, total, esta charla era en inglés. Hay una frase que dije que me quedaba así como muy guay, muy espectacular, muy... que dije yo algo así como que la creatividad es... O sea, que los humanos creamos cosas nuevas por error y que las inteligencias artificiales no se equivocan. Y entonces, por lo tanto, la creatividad de las inteligencias artificiales iba a estar limitada. ¿Sostengo todavía esa frase que dije en ese momento? A medias, ¿vale? A medias, a medias, a medias, a medias. Creo que muchísimos profesionales creativos, muchísimos artistas, artistas con mayúsculas, no van a tener problemas porque al final un Leonardo da Vinci, un Dalí, un Picasso, creadores actuales que son grandes, grandes, esos creadores que están aportando algo completamente diferente y que son artistas con letra en mayúscula, no van a tener problemas. No, no lo creo. Sin embargo, ¿qué pasa con muchos otros profesionales creativos, ¿vale? Que, por ejemplo, diseñadores gráficos que hacen logos o diseñadores gráficos que hacen portadas de YouTube thumbnails. Creo que aquí en un futuro sí que podría haber un problema, más que nada porque suelen ser trabajos bastante del día a día, bastante de... ¿Sabes? No sé si me explico. No requieren una... No requieren un grandísimo desarrollo creativo, ¿vale? No requieren el que tengas que pensar exactamente cómo quieres hacerlo, no es un trabajo artístico, sino que muchas veces es un trabajo muy metódico. Entonces, en el momento en el que un trabajo se convierte en algo metódico, me parece que es muy fácil de que en un futuro pueda ser sustituido en parte, no en su totalidad, por una inteligencia artificial. Pero, al igual que antes para escribir necesitabas, o como para hacer un libro necesitabas a un escriba, una persona que estuviese escribiendo ese libro, hasta que se inventó la imprenta y de repente pasamos de que solo unas pocas personas se podían permitir comprar libros, a que de repente tuviésemos un acceso muchísimo mayor a los libros y al conocimiento, creo que algo similar también va a suceder con la inteligencia artificial. Actualmente, no todas las empresas se pueden permitir el crearse un logo, ¿vale? Y al final terminan recurriendo al primo, al sobrino, esa es la realidad. O sea, no todas las empresas son las megacorporaciones que tienen millones y millones y millones de dólares para invertir en un estudio de diseño y que les hagan un logo. Esas empresas van a seguir invirtiendo esas millonadas en esos estudios. Lo creo, sinceramente. ¿Por qué? Porque buscan ese extra, buscan esa creatividad, buscan esa identidad, ese punto que quizás una IA no te puede dar. Sin embargo, para los comercios locales, para la pescadería que quiere un logo porque dicen, oye, quiero un logo para poner delante de mi este o en las bolsas del pescado, pues ese tipo de pequeño comercio creo que sí que se puede beneficiar bastante, por ejemplo, de inteligencias artificiales como Midjourney o como Dali. ¿Va a quitar esto trabajo a artistas? Sinceramente no creo que este tipo de comercios hubiesen recurrido a un diseñador gráfico para hacer este tipo de cosas. Si son negocios que van a recurrir a un diseñador gráfico, creo que van a seguir recurriendo a un diseñador gráfico. Quizás parte del prototipado lo van a hacer con inteligencias artificiales, es decir, pues diferentes propuestas de logo, por ejemplo, ¿vale? Quizás las pueden hacer con diferentes, con una inteligencia artificial para que le dé como diferentes opciones. Pero luego, cuando quiera desarrollar una en concreto, dice, vale, ahora vamos a pillar de estas cuatro que nos han dado, vamos a desarrollar esta. Esta probablemente ya esté trabajando con un diseñador gráfico para llevarlo al siguiente nivel. No sé, me parece que, por ejemplo, el logo de House of VA, la V y la A esta que tenemos, no lo hubiera hecho una inteligencia artificial, creo. La hizo una persona, Germán, con muchísimo, muchísimo talento, Germán Pardo, y creo que la forma en la que llegó a ello, quitando cosas, quitando elementos, quitando cosas innecesarias, y además con una cosa muy interesante que es con buen gusto, ¿vale? Es lo que terminó haciendo que ese logo se termine viendo de ese modo, porque tampoco utiliza tantas referencias exteriores, al final lo que tiene es una referencia, un V y una A, y lo que fue haciendo es ir puliendo y quitando elementos que no eran necesarios de esa V y de esa A, hasta que lo redujo a su mínima expresión. Al final, las inteligencias artificiales, bueno, puedes preguntar qué tal un logo minimalista, qué tal tal, qué tal lo que sea, pero al final va a estar creando en función de cosas ya muy existentes. Y no sé si va a ser capaz de sustraer y más que creo que lo que va a hacer va a ser ir añadiendo. Pero bueno, eso sería, por ejemplo, un caso. Yo no le hubiera dejado el logo de mi identidad visual a una IA, ¿vale? No se lo hubiera dejado y quería a un profesional que lo hiciese, a un artista que lo hiciese. Al igual que ahora estamos buscando personas para que nos ayuden a hacer los thumbnails de los vídeos. Que muchos thumbnails van a ser prototipados con una IA, ya lo están siendo. Es decir, algunas portadas de vídeos ya las hemos empezado a hacer con Midjourney. Ahora, eso es lo que termina viendo la persona que se mete en YouTube, o si tú te metes en YouTube a ver mis vídeos, no. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que tú veas una foto, ¿vale? No quiero que veas una imagen generada, quiero que veas una foto. Entonces, hay diferentes elementos, hacemos diferentes propuestas y luego lo pasamos a foto. Entonces, creo que aquí es donde, digamos, la inteligencia artificial, a nosotros al menos, nos sirve, o a mí me sirve como una herramienta para ser pues más creativo, o centrarme en las cosas de la creatividad que me gustan más, pero no tanto como un sustituto. Sin embargo, sí que considero que en un futuro puede terminar siendo el sustituto de algunos artistas, o artistas, mejor dicho, perdón, no artistas, creadores. Y esto lo veo clarísimo. Hay una tendencia, sobre todo en TikTok. A ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Vale? O sea, me gustaría que esto... Es que esto me da para conversación, o sea, te lo juro, es que esto que te estoy contando a ti, es que suele ser muy típico de Eloy y yo por las noches, ¿sabes? Cuando nos sentamos a cenar, nos ponemos al día de todas las cosas que han pasado, que le cuento las noticias así un poco, le hago como el expreso con Víctor, pero en persona. En plan, pues ya ha pasado, porque él es muy friki, le gusta mucho la tecnología también, pero no tiene tiempo, no le apetece escuchar expreso con Víctor, mal. Aunque luego se ve, escucha, que se ve los shorts que publicamos en YouTube, que eso es uno de los motivos por los que sigo publicando los shorts, porque sé que los ve. Y ¿qué te iba a decir? Ah, ¿qué te estaba contando? Se me ha ido. Ah, sí, que esto es muy conversación nuestra. Y de hecho me apetece que lo sea. Si me gustaría que me dejases en comentarios tú qué opinas de todo esto, porque me parece un tema, apasionante. Y con el tema de los creadores de contenido, ¿creo que vamos a poder ser sustituidos por inteligencia artificial, sí o no? Pues creo que sí, te seré sincero. Creo que muchos de nosotros vamos a ser sustituidos por inteligencias artificiales. Piensa en lo siguiente. Mira, hay una... O sea, las tendencias de TikTok, ¿vale? Son cero creativas. Te puedes poner como te pongas. A mí TikTok no me gusta. O sea, ¿lo utilizo como herramienta? Sí. Pero no es mi plataforma favorita. ¿Por qué? Porque no considero que sea una plataforma creativa, en la que se premie la creatividad. De hecho, creo que muchas veces la creatividad se penaliza. Se penaliza porque el algoritmo no sabe cómo catalogarlo. Y es un algoritmo muy basado en lo que comprende, lo que entiende. Lo que no entiende, va fuera. Lo que entiende, lo que está categorizado, es lo que va adentro y lo que termina convirtiéndose en una tendencia. Entonces, TikTok. Si te fijas en TikTok, al final, ¿cuántas veces has visto a la misma persona haciendo el bailecito así? O sea, bueno, no puedo... agujetas. Haciendo el bailecito así. Pues ya, 3 millones de veces. 3 millones de veces con la misma canción, el mismo baile, el mismo todo. Y es que a veces hasta me apuras. La gente utiliza el mismo filtro y es que hasta se parece. O sea, no me digas que te ha pasado eso. Me estás haciendo así, scroll en TikTok, pum, pum, pum. Y dices, llevo 10 minutos viendo exactamente el mismo vídeo. Pero de diferentes personas, pero es el mismo contenido. No me digas que eso no podría ser una inteligencia artificial. Hay una influencer en Instagram que se llama Irma, que es una influencer virtual. Es decir, esta persona no existe. Es una persona generada por CGI, es decir, por gráficos. Tú imagínate un montón de Irmas, o de Kens, o de Barbies, o de lo que sea, ¿vale? Que están creando esas tendencias, ¿vale? Y que se apuntan a esas tendencias. Al final pueden ser simplemente, pues, inteligencias artificiales o influencers virtuales, inteligencias artificiales, que copian y replican ese tipo de bailes, tendencias, para entretenernos. O sea, ¿sería muy descabellado pensar en eso? No. También tenemos que pensar que, por ejemplo, o sea, una inteligencia artificial no solo es el hecho de que tú preguntas en una hoja en blanco, en un folio en blanco, y te da una serie de respuestas, o te ayuda a combatir, ¿no?, la fatiga del folio en blanco, sino también lo estamos viendo, por ejemplo, en filtros. Hay un filtro muy avanzado actualmente en TikTok que se llama Bold Glamour, que lo utilicé el otro día en TikTok. Si te apetece echar un ojo a mi TikTok, está ahí, estuve trasteando con Bold Glamour y me quedé alucinado, porque lo que hace es corregir de tu cara las ciertas facciones tuyas y las adapta según el estándar más común de lo que es la belleza. Cómo se entiende la belleza. Pero claro, funciona bien con cierto tipo de fisionomías de cara. Si tienes una cara más redondeada, yo por ejemplo tengo una cara redondeada, entonces pues me puso un poco más de... me hizo una masculinización del rostro, ¿no? Me puso como más mentón, o sea, más de esto, me puso una nariz un poco más perfilada, me puso las cejas mucho más masculinas, más grandes. Entonces dices, wow, o sea, hostia, qué guapo. qué guapo sale este de aquí. Y luego te quitas el este y dices, coño, pero ¿qué narices está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, wow, te queda un shock. Pero no quería ir hacia el shock de los filtros. Eso será otro día, otro tema, que además creo que tengo a la persona perfecta para hablar justo sobre esto. Es una amiga de hace mucho tiempo, que justo el otro día estaba teniendo Guadalupe, no sé si te suena Guadalupe. Pues con Guada, el otro día tuvimos una conversación por DM súper interesante, justo sobre el tema de los filtros y cómo te hace sentir los filtros. Pues mira, me encantaría invitar a Guada, sinceramente, al podcast. O sea, es una amiga a la que quiero un montón y que me encantaría presentártela, sinceramente. La idea de este podcast es como estás aquí en mi cocina y me apetece presentarte, o sea, como si en mi cocina de repente viniese pues Guada y se sienta conmigo, viene tal persona y se sienta conmigo y conversamos los tres, ¿sabes? Así como creando esa especie de espacio. Y quizás en un futuro, oye, ¿por qué no incluso hacerlo de forma presencial? Eso molaría mucho. O sea, en plan de, oye, vas a Nueva York, y te vienes a mi casa y charlamos un poco en esta especie de cafetería que es mi casa. Pues es un poco raro, pero bueno. A lo que iba. Los filtros, ya quiero terminar con esto. Este filtro en especial es muy interesante porque lo que utiliza World Glamour es una tecnología diferente. Anteriormente los filtros lo que hacían era ponerte literalmente como una capa, ¿vale? Delante de ti. Entendía dónde estaba tus ojos, ¿vale? Los triangulaba tus ojos, triangulaba tu boca y tu nariz, y entonces lo que hacía era poner una máscara. O sea, como cuando te pones las máscaras hidratantes los domingos, lo mismo. Pues así, ¡pum! Máscara. Entonces, tú pasabas la mano por los labios o la mano por el ojo y ¿qué le sucedía al filtro? Que se perdía y entonces dejaba desaparecer el filtro. Sin embargo, aquí lo que está haciendo es utilizar los datos de tu cámara de teléfono. Y lo que está triangulando no son tus facciones, sino es todo el conjunto de tu cara. Y está utilizando una serie de algoritmos, una serie de o sea, se llama GAL. Digamos, una serie de lenguajes especiales, vamos a simplificarlo así, que lo que hace es entender perfectamente tus facciones y modificarlas en tiempo real. O sea, eso a nivel tecnológico es una locura, ¿vale? Lo que han hecho es una locura. Entonces, eso es lo que te permite, es que tú te puedas poner una, o sea, la mano delante de la cara, ¿vale? Y que el filtro siga estando delante. Esto, ¿vale? Es muy similar a cómo funcionan también los deepfakes. Los deepfakes es cuando se coloca una imagen de una cara falsa, ¿vale? En la cara de otra persona. Eso lo tenemos también en TikTok, tenemos un montón de ejemplos. Tenemos a un falso Kanye Reeves, tenemos a un falso Tom Cruise. Y esto, como te puedes imaginar, puede generar muchos problemas debido a que puede generar informaciones o vídeos falsos, vídeos que quizás pueden destruir la carrera de un actor de Hollywood si se incorporan esas caras a otras a otro tipo de escenas. Y creo que hay que tener cuidado, creo que hay que legislar, creo que hay que ir con sentido común y sabiendo cuándo una cosa es real, cuándo no, y preguntando y fiándote también de lo que te dicen estos actores y estas personas. Entonces, a lo que voy es, no podría pasar, por ejemplo, que estas facciones, estos filtros generados en gran medida por inteligencias artificiales pudiesen ser, por ejemplo, una misma persona, pero con diferentes filtros y haciendo una tendencia y que esa tendencia se convirtiese en viral y hubiese varias inteligencias artificiales utilizando el mismo cuerpo de una persona o incluso en un futuro un CGI, ¿vale? Para generar esa tendencia viral. Pues podría serlo, perfectamente, podría serlo. Y eso podría ser el fin de muchos creadores de contenido. Sobre todo creadores de contenido que lo que hacen, como te digo, es no aportar un contenido original, sino replicar un contenido ya existente y continuar con una tendencia existente. Entonces, aquí ya vamos cerrando el episodio. Sí, aquí donde lo que me gustaría con lo que te quedases es que al final creo que la mejor forma de ver la inteligencia artificial es como una herramienta, es un procesador de textos hiperavanzado, es un generador de imágenes hiperavanzado, o en un futuro puede ser un generador de vídeos hiperavanzado, pero al final es eso, es una herramienta, siempre y cuando la utilicemos de ese modo. Ahora, ¿eso va a significar que nos tenemos que quedar así, quietecitos y continuando haciendo las cosas como las hacíamos hasta ahora? Creo que no. Creo que si eres un creador, ¿vale? Tienes que ver qué es lo que te hace único. ¿Por qué motivo, por qué cosas la gente quiere verte semana tras semana, ¿vale? Y que potencies eso, que busques cuál es esa autenticidad. Porque esa autenticidad es la que una herramienta jamás va a poder lograr. Una herramienta va a poder ensalzar tu autenticidad, va a poder hacer que puedas publicar más contenido en menos tiempo. Pero lo que no va a poder hacer es reemplazar tu autenticidad, porque una herramienta en sí no es auténtica como tal, es una herramienta, es lo que es. Creo que me ha quedado una frase muy bonita. O sea, más o menos un concepto muy bonito. Creo que lo voy a dejar aquí ya porque llevamos una hora conversando de café. No sé si voy a terminar este café, la verdad. De hecho, antes te dije que iba a hacerme otro café y tal, pero es que no... No ha funcionado este café. Pero espero que sí que te haya gustado la charla que hemos tenido tú y yo. La verdad es que, como te digo, siempre esto es un tema que me apasiona, me parece flipante. Espero que me hayas seguido, que te hayas quedado conmigo durante un buen rato y que te haya acompañado a hacer la compra o a sacar al perro o a llevar a los hijos al cole o a lo que haya sido, a limpiar la casa. Sé que mucha gente me escucha para limpiar la casa. De hecho, yo escucho podcast cuando limpio la casa, un poco. Y... nos vemos la semana que viene. Chao. Este café me lo dejo aquí, ¿eh? No me lo llevo. No me gusta.